Yo elijo ser feliz, no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz, presenta.
Bienvenidos a mi programa, Mujer, Madre y Amante. La vida no puede ser plena si no reconoces la magia de ser mujer. Ser mujer es fascinante, apasionante e increíble, aunque cada rol que nos integra tiene su misterio. Este espacio es para poder descubrir ese misterio y conectar con la magia de ser mujer, y así disfrutar ser mujer, madre y amante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy ya 9 de abril del 2024 y con un tema que qué barbaridad de bárbaro está, que es ¿te gusta lo prohibido? ¿Qué tal? ¿Qué tal que cuando dicen no se puede pasar, dices tú, ah, ¿por qué no? Y cuando dices no se puede comer, ay, ¿por qué no? Y cuando dicen no se puede más tarde, ah, ¿por qué no? ¿No? Que eso me puse a ver y me puse a investigar, y es porque desde que nacemos todo, la primera palabra que muchas veces nos dicen es no, eso no, ahí no, y no, y no, y no, y es cuando se nos va como juntando, como acumulando, ¿no? Eso que esos impedimentos, esa falta de libertad, esa buenos días, alegría, ¿no? Es el de que no, no se puede, no se va a poder, no se va a poder. Entonces, nos van poniendo límites y límites y límites de todo y con todo, ¿no? Primero en nuestra casa, después en la sociedad, después en todos lados, ¿no? Ya saben, el gobierno y demás, es de que no se puede y no se puede y no se puede. Entonces, nos van delimitando y nos van delimitando. Y entonces ahí yo siento que se van creando como conflictos cuando uno no lo tiene bien trabajado o cuando uno no se lo tiene, lo tienen... no te lo explican bien, por así decirlo, ¿no? Porque yo creo que ahí empieza el conflicto a la autoridad. Pero porque no sé si les ha pasado a ustedes también que basta, basta, basta con que nada más nos diga el doctor, no puedes comer ya jamás frijoles. Digas, ay, lo quedaría ahorita por un platito de frijoles con cilantro, cebollita, chilito, una tortillita que... aunque tenga 15 días que no comes frijoles, porque ni por aquí te pasaba, ¿no? O no puedes comer chocolate, o cuando empiezas a hacer una dieta que dices, no, ahora sí voy a estar muy bien, porque fíjense que ya se les acabó el que yo me vea mal, y me siento ahora sí con todo el ánimo y las ganas y demás, traes toda esa emoción, y cuando llega el momento de la verdad, ¿no? El momento de que ya vas a empezar con ese régimen, dices tú, ay, es que no me lo vas a creer, tengo hambre, ¿no? Y el huevito que antes a veces ni me lo acababa, ahora no estoy satisfecha con eso, ¿no? Y eso es porque nuestra mente inmediatamente se va al berrinche, ya saben, a la no permisión, al que te estén controlando, ya sabes, al decir yo no acepto, no, ¿no? Al reto, al decir, híjole, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Por qué desde que nos dicen que no se puede es cuando yo lo quiero? Eso es lo que nos va pasando, ¿no? O cuando dicen, no, es que este libro está prohibido en todos lados y no es que, ¿sabes qué? Es el de, como cuando fue a las 50 sombras de Grey, ¿no? Que pedían hasta identificación para entrar al cine. ¿Y cuántas chamaquitas y chamaquitos no buscaban ir al cine? ¿Por qué lo prohíben? Pues, ¿qué tiene? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Qué es lo que no me dejan ver? ¿Qué es lo que es tan prohibido, tan censurado? ¿Qué es lo que tiene que yo no puedo hacerlo y que me hacen que sea imposible para mí el verlo y el estar ahí, ¿no? Porque... lo que nos prohíben a nosotros se nos vuelve la obsesión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te dicen que no se puede, es en lo que tú vas a poner ahora tu atención y entonces ahora te vas a obsesionar en eso. Y entonces es lo que pasa, es que al cerebro se le da la orden, ¿no? De que eso no se va a poder, ¿no? Porque ya estamos viendo que no se puede. Y entonces, ¿qué va a pasar? El cerebro dice, ¿sabes qué? Que con esa actitud, con eso voy a poner toda mi atención en lo que no se puede para ver cómo sí se puede, cómo sí lo voy a hacer, cómo, para qué, ¿por qué no los prohíben? Y eso, ¿qué es lo que va a generarnos? Al que no lo vamos a poder hacer muchas de las veces, pues muchísimo estrés. Mucho estrés porque entonces va a decir, híjole, ya nada más estoy pensando en por qué no puedo yo ir más rápido porque, híjole, no es posible que en estas avenidas tan grandes y que le vamos poniendo nosotros justificaciones, ¿no les pasa? ¿No? Que dices, ¿para qué? ¿Para qué me compré un coche tan bueno y que corre tanto si aquí no se puede correr? ¿Para qué tengo esto si aquí no se va a poder hacer? Y entonces vamos teniendo un conflicto y un conflicto en que no podemos hacer lo que nosotros queremos. Y una de las cosas que más nos molesta es que nos coarten la libertad, es que nos digan, no se va a poder. Porque como les decía al principio del programa, ya nos dijeron tantas veces, no, hijito, eso no, que entonces se te va quedando, se te va haciendo así como un caprichito, ¿no? Ahora me platicaba mi hermana que vinieron unas sobrinas y que dijeron, no vayan a abrirle la puerta al perro, ¿eh? Porque entonces no sé qué, que el perro, y así ya se salió y ahí se queda el perro. Y entonces la niñita dijo, luego escuchó, no vas a abrirle, ¿por qué no? Y entonces nada más, ya toda su atención y todo su tiempo y toda su energía estaba viendo en cómo sí le abría la puerta al perro. En cómo hacía para que todo el mundo estuviera distraído y que todo el mundo volteara para otro lado para que entonces ella sí hasta con carita picara afuera abrirle al perro. Porque ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, explícame bien y que me convenzas a mí de que ¿por qué no se puede abrir la puerta o por qué está prohibido lo prohibido? Aquí ya está Rosaura y Danielito. Hola, bienvenidos. ¿No? ¿Qué pasa cuando te dicen que no? Yo que lo platicaba con Daniel, me decía, es que podemos irnos a cualquiera de las polaridades, ¿no? Cuando tu mamá decía, no comas, es mucho, decías, pues ahora como más. O puedes decir, pues ahora no como, a ver quién gana, a ver cómo nos toca, ¿no? Porque es esa rebeldía que nosotros mostramos ante la palabra no y ante la palabra prohibido, lo que hace que actuemos de diferente manera. Hola, Lulu, buenos días, ¿no? Y eso, fíjense que a mí me gustó este tema porque yo sí soy fiel creyente de que cuando a ti te explican las cosas y realmente estás convencido de lo que te están diciendo y es una explicación válida para ti, pues le vas a echar una segunda pensada, ¿no? Y yo lo vi mucho con los chavos y los tatuajes, ¿no? ¿Qué tal los chavos cuando están con esa obsesión? Porque como está prohibido los tatuajes cuando están chiquitos, ¿no? Cuando tienen, no sé, 15 años o no sé, se les vuelve una obsesión. ¿Y qué tal cuando ellos quieren ponerse un tatuaje? ¿Y qué es lo primero que dicen los papás? No. Prohibido. En esta casa están prohibidos los tatuajes. Cuando tú no vivas aquí, cuando tú te mandes solo, cuando tú te mantengas, cuando tú te lo pagues, y entonces yo siento que todos esos condicionamientos y todas esas cosas que le van poniendo diciendo, híjole, sí puedo con eso, también puedo con el otro y también puedo. De que me hago el tatuaje, me hago el tatuaje, ¿no? Y entonces, ¿qué va pasando? Que entonces el chavo va buscando y se va obsesionando y solo lo único que ve es de qué tamaño se va a hacer el tatuaje, de qué modelo va a ser, cuál es el que más le va a representar, cómo va a ser, en qué lugar se lo va a poner, pero entonces se va viendo que ya no es suficiente, ¿no? Mientras más se lo prohíben y más se enojan los papás, entonces pues igual ya no va a ser de este tamaño, va a ser así, va a ser de todo el brazo, va a ser por el otro lado también, o va a ser, ¿qué tal toda la espalda? ¿Pero qué tal? Y entonces les va volviendo una obsesión. En cambio, yo creo que si uno, cuando tu hijo te dice, oye, mamá, me quiero tatuar, vamos a preguntar. O sea, primero decir, perfecto, mi amor, me parece perfecto. ¿Por? ¿No? ¿Qué es lo que te quieres tatuar? ¿Qué es lo que quieres poner? ¿De qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué significa para ti? ¿En qué parte del...? Y entonces cuando decir, no había pensado tanta cosa del tatuaje, ¿no? A mí me pasó con mi niña linda cuando llegó y me dijo, oye, mamá, me quiero hacer un tatuaje. Porque aparte, como todo esto de la prohibición, no nada más es en tu casa, sino es que México se entere, que todo el mundo sabe que no, ahorita no se van a hacer los tatuajes o que los papás no les gustan o que antes estaba más prohibido y demás, ya están con ese, a ver qué me dicen y le voy a contestar y le voy a decir y cuando dicen, órale va, que está padrísimo, dicen, no tenía yo respuesta para esa reacción, ¿no? Cuando yo le dije a mi niña, me dijo, me voy a hacer un tatuaje, lo primero que dije, padrísimo, amor, ¿de qué va a ser tu tatuaje? ¿Tienes dinero? ¿Quieres que yo te lo pague? ¿Quieres que te acompañe? ¿Crees que duela? Todo eso, me dijo, no, pues sí tengo, me va a acompañar mi novio. ¿Y qué te vas a tatuar, amor? ¿Qué vas a...? Ya fue cuando fue un Nikki, que fue una cosita así chiquititita, ¿no? De la silueta nada más de Nikki, que yo me dijo, no manches, más sí duele horrible, yo que no voy ni al retoque porque debe estar espantoso. Pero ya se le quitó esa obsesión y esa inquietud por algo prohibido. En cambio, yo conozco chavos que o sus papás no tienen idea de que tienen tatuajes porque se los ponen en lugares estratégicos y los papás no tienen la menor idea de que su hijo ya está tatuado, o en su cara, se lo van a hacer, pero que se hacen el tatuaje de aquí, de la muñeca, aquí hasta el brazo, aquí arriba, para decir, mira, ¿cómo ves? Que lo que tú decías que estaba prohibido, yo sí pude. Y yo sí lo hice, y no pasa nada, y yo me mando solo, y a mí nadie me va a decir, y todas esas cosas que dices, wow, ¿a dónde puedes llegar? Y ya después dicen, híjole, ahora cada que tenga dinero, ¿qué voy a hacer? La condición que me puso mis papás para hacerme el tatuaje era, ¿tú te lo pagas? Ah, pues, ¿qué crees? Si tengo dinero, yo me lo pago. Y entonces, ¿qué creen? No importa dónde sea, yo me lo pago, y no importa lo del, no importa, yo lo voy a hacer, y lo voy a lograr, y lo voy a conseguir. ¿No? ¿Qué tal cuando estás chavo y no te dejan ir a la fiesta, o te ponen un límite, ¿no? Porque está prohibido llegar después de la una. Híjole, ya ves cómo le haces hasta lo imposible, inventas, dices, y eso es porque ya es un reto, y lo que quieres es llegar más tarde. Aunque la fiesta no esté padre, eso no importa, no importa, no importa, pero porque a las 12 no voy a hacer el aburrido de siempre, y no voy a hacer, y no voy a dejar, y no voy a permitir, porque ¿cómo crees? Y eso es la rebeldía que te da el cuando tú tienes esa prohibición. Y fíjense que como todo, se marca en la cara. Y a ti cuando todo te están diciendo y cuando tú vas guardando ese enojo, cuando te dicen lo que tienes que hacer y a ti te molesta que te digan lo que tienes que hacer, se te salta este huesito de aquí arriba de la ceja, aquí. O sea, es como si fuera un dedito aquí abajo, ¿no? Y se pone aquí, o sea, viene en la frente así y se hace un bultito aquí. Y ahí es donde se guarda toda la ira, ¿no? Todo el coraje que tú tienes que no puedes expresar y es que te choca que te digan lo que tienes que hacer. ¿Y qué tal que eso lo tienen más los hombres que las mujeres? Las mujeres somos en eso a veces más fáciles que los hombres, y los hombres se les va guardando. Y entonces, ¿qué pasa? Que después le dices, oye, ¿por qué no haces esto a tu esposo? Y, ay, no, a mí nadie me va a decir, y a mí no me eduques, y a mí no me gusta, y a mí no. ¿Por qué? Porque ya se lo dejaron tanto tiempo que ya esto se le ocupó, por así decirlo, ¿no? Ya está saturado, ya no permite, ya no quiere más que le digan qué tiene que hacer. Ya no quiere que le digan por dónde sí, por dónde no, que a qué hora no. O sea, ya está saturado. Y eso es porque viene todo eso que yo les decía del conflicto con la autoridad, ¿no? Porque es, ¿por qué no nos gusta que nos prohíban? Primero, porque nos reta, ¿no? Porque aparte, queremos vivir la experiencia como nosotros solitos, ¿no? Nuestra experiencia. Y aunque nos digan, es que, ¿qué crees? Ya 20 fueron para allá y está, y se cayeron. Dices, ¡ah, por brutos! Yo no me voy a caer. O sea, yo soy diferente, yo sí voy a poder, yo sí lo voy a hacer. Y entonces te están retando, ¿no? Te sientes como un reto hacerlo para decirle, híjole, es mi experiencia y yo necesito conocer. Y decir, ah, no, sí estaba bien difícil. Ah, no, sí se sentía horrible subirse a ese juego. Ah, no, sí había tráfico por donde me habían dicho todos que no me fuera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como les decía, el cerebro te dice, ah, no, ahora lo hago porque lo hago. Y es que es lo de que nadie experimenta en cabeza ajena, es súper cierto, ¿no? Entonces necesitamos nosotros experimentar y sentirlo porque es la única manera que podamos aprender, ¿no? Es como cuando los niños chiquitos le das quieren comer una papa y dices, no, porque pica. Y es tan duro que dale, no, que la papa, no, porque pica, hija, no, 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 no. Es una forma de prohibir. ¿Y qué pasa? Que la niña se emberrincha hasta que se la come. Y ya después se superencha y dice, ah, ¡oh, pica! Te lo había dicho. O sea, la siguiente dicen, oye, ¿qué crees? Ya picó. Ya aprendió, pero ahora tenía que experimentar y vivir en carne propia. Pero decir, ah, sí es cierto lo que me dijo mi mamá y lo que me dijo mi papá. Y porque también, pues obviamente te genera esa curiosidad y te genera esas ganas de saber por qué no, esas ganas de experimentar, ¿no? Y algo que es bien fuerte, yo creo, es que empieza ese conflicto que les decía con la autoridad y que viene siempre desde la infancia. Y que si no manejamos una buena infancia, si no nos manejaron de una manera amorosa, de una manera de confianza, con comunicación, con amor, con apapacho, con respaldo, eso, que es lo que necesitamos que nos den nuestros papás, ¿no? Que la mamá nos dé ese amor, esa atención, ese alimento emocional, ese resguardo emocional, ¿no? Y el papá que nos proteja, que nos provea, que nos impulse. Cuando no se cumplen esas seis cosas, pues obviamente ahí hay conflictos en nuestra infancia que va generando ese reto hacia la autoridad que podemos llegar a tener, en donde no te decían, oye, no tomes más refresco porque te hace daño, porque fíjate que tu estómago, porque aquí, que cómo lo vas a digerir y mira que te vas a sentir mal. Decimos, no, porque ya tomaste uno y porque ya es uno suficiente y porque yo soy la mamá y porque yo mando y porque no es no. ¿Cómo caía gorda esa palabra, no? Porque no es no. cuando no queríamos entender, porque realmente no entendíamos, no sabíamos cuál era la razón de esa decisión. Y eso a mí me gustó mucho cómo lo explica y cómo lo platica Odín Dupeyron, cuando él dice que, pues, obviamente, como niño, que él, pues, corres y juegas y estaba ahí correteándose en la playa y se moría de sed, y que llegó y que decía al esposo de la mamá, porque era el padrastro, oye, quiero un refresco. Y se lo daban, y obviamente así, se lo echaba de una, ¿no? Y después decía, quiero otro. O sea, no, ya no, ya te tomaste uno, ya es suficiente, no. Decía, es que tengo sed. Y entonces, en lugar de darle opciones, porque a lo mejor el refresco no era tan sano, a lo mejor decía, no, porque no, y dice, no. Y él se dio cuenta de esa gran herida que se le había formado cuando, ya siendo grande, llegó a un restaurante. Decían, ¿qué va a tomar el señor? Y él decía, dos refrescos aquí, ahorita los dos aquí juntitos, porfa. Entonces decía, o sea, le traigo uno y cuando se termine se le traigo otro. Decía, no, los dos ahorita. Y entonces, cuando tú te das el chance de analizar por qué eres así, por qué contestas así, por qué reaccionas de esa manera, y vas a tu infancia, y vas a cuándo fue la primera vez, ¿no?, que te sentiste que te quitaban tu libertad de decidir, de escoger y demás, él se acordó de esa experiencia de la playa y de decir, híjole, a mí te haces esas promesas, ¿no?, que dices, nunca más voy a permitir que nadie me diga lo que yo tengo que hacer y lo que no tenga que hacer. Entonces, no importa que no se me antojen, quiero dos refrescos ahorita. Y ya cuando lo trabajas, decir, oye, no, espérate, yo puedo decidir y yo mando y puedo pedir, no dos, no los que yo quiera, siempre y cuando lo quiera y se me antoje. Y no nada más por esa rebeldía y por ese capricho y por ese demostrar que nadie me va a mandar a mí. Y por eso decir, y por esa herida que tenemos pendiente de solucionar. Hola, Irma, buenos días. Y aquí también Brenda. Hola, Brenda. Y dice Lulú, y aunque te digan, somos curiosos y masoquistas. Sí, Lu, porque tenemos esa necesidad de saber, de comprobar, de experimentar, ¿no? De que a mí fíjense que yo lo viví, ¿no? Que a veces que ahora entiendo que todo es por amor, que todo lo que va pasando y todo lo que va pasando con tus papás y con tu familia y con todo lo que te van diciendo que hagas o no hagas es por amor. Pero te quedas con ese gusanito. Y a mí muchas veces no me dejaban ir a fiestas, no me dejaban ir a antros, no, porque obviamente a mis papás les daba miedo que me fuera a pasar algo, era por amor ahí, ¿no? O sea, miedo disfrazado de amor, ¿no? De que no podía yo salir, de que no podía yo ir, de que no... Y ahorita yo decía, híjole, es que no es lo mismo a decir, ¿te imaginas qué padre hubiera sido? ¿Te acuerdas qué padre fue? ¿No? ¿Te acuerdas qué padre fue cuando fuimos al antro, cuando fuimos a la fiesta, cuando nos salimos, cuando llegaron, cuando se pelearon? Porque son cosas que tienes que vivir. Y entonces cuando te lo prohíben, nada más por miedo de tus papás o nada más por comodidad de tus papás o por comodidad de quien te lo esté prohibiendo, y no te dejan vivir y experimentar, se te queda ahí un dejo de, ay, qué padre hubiera sido si lo hubiera hecho, si hubiera ido, si lo hubiera experimentado, ¿no? Y que en ese momento era algo prohibido, que algo que estaba prohibido en tu casa porque en esa casa no se acostumbraba a eso, porque en esa familia nadie lo había hecho, o nadie se había ido de viaje sola, o nadie se había ido en las fiestas, o nadie había llegado tan tarde, o a lo mejor a alguien le había pasado algo, y entonces ya tú ya mejor no salgas, porque qué tal que te pasa algo y yo no quiero que nunca jamás te vaya a pasar algo. Y entonces eso va haciendo que se te vayan quedando ahí heriditas y se te van quedando cosas que vas a tener que trabajar en algún momento para poder después verlo de otra forma, ¿no? Resignificarlo, decir, híjole, agradecerlo. Gracias a esto no sufrí esto, no pasó esto, o me querían tanto que fue que no salí por eso, ¿ya saben? Y no tener ese rencor y esos corajes y esos malos entendidos. Hola, Hilda, qué gusto que estés aquí. Y también, Misa, buen día para las dos. Y entonces, ¿qué tal, no? Esos conflictos con la autoridad, esos conflictos con el que te sientas que te reta, ¿no? Yo también, y que es porque no tienes las explicaciones, porque eso es a lo que yo quiero que nos quede muy claro, ¿no? Sobre todo a los que somos papás, a los que estamos educando ahorita, a los que tienen niños chiquitos, sobre todo a los que tienen niños menores de 7 años, que es en donde se forma todo, es en donde empiezan todas los conflictos, todas las cosas, y todo es por falta de comunicación, por falta de explicaciones, ¿no? Yo cuando era chiquita, en mi casa estaban prohibidos los perros, ¿no? Los animales. Y era una prohibición que llegó a tal grado de que no es que nosotros quisiéramos, sino que era tal que nos inculcaron miedo a los perros, ¿no? Y entonces a mí pasaba un perro como a 10 metros y yo ya temblaba porque me decían, es que los perros son malos, y los perros, y los perros. Y yo no entendía por qué. Y entonces era algo muy incómodo para mí porque llegaron a casa y que tuvieron que guardar al perro. Y ahora que yo tengo a mi Brownie, digo, híjole, qué incómodo y qué feo y qué pobre del perro porque es su casa y demás. Pero eso yo no lo entendía, yo no lo sabía, no lo conocía. Y entonces, obviamente, como no nos prohibieron, pues, ¿qué creen que hicimos? Pues compramos un perro. Y que o sea, mi esposo fue el primero que éramos novios y me dijo, ¿por qué no tienes perro? Dije, ah, porque me dan miedo. ¿Por qué te dan miedo? No, y aparte mi mamá no nos deja tener animales, no nos deja tener perros. Y entonces, él, pues como él también, conflictos con la autoridad, ah, pues ¿por qué no? ¡Compré uno! Y es cuando uno está así que, ay, pues tiene razón, Paco, va a comprar un perro, pues ¿por qué no? Y yo convencí a mi hermano, oye, hay que comprar un perro, oye, pues no, que nos daba miedo. Y entonces vas viendo todas estas cosas, ¿no? De que es el, lo que está atrás de la prohibición, que ya ahí lo que menos nos importaba era que estaba prohibido el perro. Y entonces se fue mi hermana a comprar el perro. Y entonces ya una chava que dijo, no, que mi perro que acaba de tener perritos, y que bueno, que vengan, que los ven. Y yo lo único que dije, escoge al más bonito. Y, o sea, porque era la ilusión de ver algo que, de por qué está prohibido. Y cuando llegó con el perrito, lo primero que me dijo fue, oye, ¿qué crees? No hace nada. No pasa nada. Mira, ya lo cargué, no te va a hacer nada. Todo lo que nos dijeron no es cierto, no pasa nada. Y ya después que mi mamá nos cachó el perro, obviamente, ¿no? Porque pues sí lo pudimos esconder creo que 3 días. Fue cuando dijimos, oye, mamá, ¿pero por qué el perro no? Sí, mira, no hace nada, todo lo que nos dijeron no hace nada. Y es cuando te platican la verdadera historia de la prohibición. Y es cuando nos dijo, ah, y es que tu abuelita en la hacienda en la que vivía, una vez un perro con rabia mordió a no sé quién, y entonces se puso muy mal y no sé qué tanto le pasó. Y entonces a partir de ahí, tu abuelita se traumó y dijo, no, ¿cómo es posible? Y el perro, que los perros son malos porque pues le pasó esto a esta persona y que... Y entonces mi mamá, pues ni estaba ahí, ni existía todavía, y le pasaron ese miedo y esa prohibición, porque esa es una de las cosas importantes que pasa con las prohibiciones, que son heredadas, que vienen de generación en generación y que luego ni siquiera entiendes por qué está prohibido, pero está prohibido. Y si lo dijo tu mamá es porque sí es. Y si lo dijo tu mamá es porque su mamá se lo dijo. Y nadie sabe por qué es. Y cuando entendemos por qué, o sea, ¿qué es lo que pasaba con esa situación tan fuerte del perro, que era que estaba prohibido porque era peligroso, pero fue un perro, fue una situación, fue algo que ella tenía que vivir, fue algo que se le salió de la, lo que sea, ¿no? Y no porque una vez mordió, todo mundo, o sea, todos los perros van a morder, ¿no? Eso es el haber desobedecido esa prohibición, el habernos brincado esa prohibición de mis papás, nos llevó a tener el amor más grande que podamos tener, que es el de un animalito. Y que después de eso, que ese animalito que fue Laika, que fue la que rompió ese patrón en esta casa, era, aparte nos fuimos a lo grande, ¿verdad? Era un Alaska, era un perro gigante. Ese vivió tantos años, vivió 16 años, nos llenó de amor, era después el que convivió toda la infancia con mi hermano, el que nos acompañaba a todos lados, el que... Al final de cuando mi abuelita ya estaba viejita, que estaba en su reposed y que estaba viendo hacia la ventana y demás, en la que siempre acompañaba a mi abuelita era Laika. Y la que quería defender a mi abuelita era Laika. Era como reconciliar esa prohibición o esas ideas que teníamos malentendidas por falta de comunicación. Por falta de decir, híjole, ¿qué crees? Un perro con rabia. ¿Qué tal que vamos a vacunar a Laika? ¿Qué tal que no nos da miedo? ¿Qué tal que ahora podemos disfrutar de tener perros y gatos y todo? Porque ahora... Nosotros tenemos a Brownie, mi hermana tenía 2 perritos, ahora tiene a una, mi hermano tiene 2 gatos y un perro. Y entonces, imagínense cuántas experiencias nuevas y cuántas cosas diferentes pudimos vivir gracias a que no obedecimos a esa prohibición, ¿no? Que a lo mejor no era algo tan rudo, algo tan difícil, pero nos regalaron la libertad y la manera de tener un amor tan grande hacia un animal que nosotros no hubiéramos podido tener nunca. Y a lo mejor yo a ese, ahorita le hubiera seguido yo con mis hijos diciendo, no, los animales no son buenos, los perros no. Y entonces te crean un conflicto, decir, si son malos, ¿por qué mi hermano, mi amiga tiene? Si son malos, ¿por qué mis primos tienen? Y entonces es cuando te crea el conflicto de que, pues no debe ser tan malo ni tan prohibido, porque sí se puede, porque los demás tienen, y porque, ya saben. Y entonces es cuando nosotros nos ponemos a ver cómo creemos que nos están coartando esa libertad y que es otra de las cosas por las que no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer o que nos los prohíben, por decir, a mí nadie me va a decir qué hacer, a mí nadie me va a coartar mi libertad, ¿no? Y entonces a lo mejor también no vives experiencias como cuando eres chica de que pues cuando eres adolescente, ¿no? Cuando eres niño que quieres comer y comer y comer y comer y te ponen el índice, no, ya, prohibido comer más, hijita, ya, ya fue suficiente, ya hasta aquí quedó. Y entonces, si nosotros no nos explican, oye, hija, te puedes enfermar del estómago, imagínate, en tu estómago, el tamaño que tiene y la digestión y las células y lo que tarda, aunque en ese momento sea, creamos que es una explicación que una niña no va a entender, sí la entiende. Y es más fácil que la entienda que te lo prohíban. Y entonces ya después, ni tienes ganas tanto del pastel y dices, ahora me lo como porque no me van a decir qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces, fíjense cómo va llegando, a dónde puede llegar la prohibición. Y también fíjense que el de que por qué nos gusta lo prohibido es porque nadie más lo tiene, ¿no? Y porque se va creando un valor a lo que está prohibido, a lo que nadie tiene, a lo que nadie puede juntar, a lo que nadie puede conseguir, se le va agregando un valor, ¿no? Y se le va, se va volviendo un objeto de deseo. Y entonces, ahora yo lo quiero, ¿no? Y aparte, le vamos poniendo cosas y características y atributos que no tiene, ¿no? Porque está tan prohibido que te imaginas que no, es que va a ser maravilloso tener esos jeans, ¿no? O ha de ser maravilloso ese coche, ha de ser increíble esa persona ese chavo que tiene a la novia y entonces ya me encapriché, como decíamos, y ya se me volvió una obsesión y ha de ser maravilloso. Y ya cuando tienes a esa persona o esos jeans o eso que estaba tan, tan inalcanzable, porque eso es otra de las características de lo prohibido, que es inalcanzable, dices, pues ni era para tanto, ¿eh? Ni está tan padre, o ni es tan lindo, ni es tan guapo, ni estoy feliz por eso. Yo tengo un amigo, un gran amigo, que él me decía, no, es que me muero de ganas de un coche rojo, y es que tú no sabes lo feliz que voy a hacer con el coche rojo este, y es que no sabes, y aunque tenga que hacer y hacer, y ya cuando tú me dijo, ¿qué crees? Ya tengo el coche rojo y no estoy feliz. ¿Y qué crees? No era lo que yo esperaba. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Por qué? Porque te lo hacen ver tan, tan inalcanzable y tan lejano y tal, que ya cuando lo tienes es, ¡ay, no era eso! La felicidad está en mí, todo lo demás está en mí, no en lo que yo necesitaba tener, ¿no? Y también buscamos reafirmar nuestra identidad. Tanto nos dijeron que no, yo voy a ser el que sí lo haga, el que sí lo logre, el que sí lo haga, el que sí lo consiga más bien, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo es? ¿Ustedes alguna vez les prohibieron algo? ¿No? ¿Alguna vez les dijeron, no, de eso ya no, hijita, eso ya no se va a poder, eso ya no vamos a hacer, porque en esta familia no, porque esto aquí sí no se va a poder, ¿no? Porque también fíjense que algo que encontré bien padre, que nos va a gustar, es que con lo de la comida, ¿no? Porque yo ahora que he estado dando terapias, me he encontrado a muchas personas que muchos de sus problemas fue, ¿no? Que ahorita tienen sobrepeso, que ahorita no tienen unos desórdenes alimenticios, y es por la prohibición que tuvieron, ¿no? Por parte de sus papás con la comida, ¿no? Y que entonces, yo estoy de acuerdo que no te vas a comer todos los dulces que te pongan enfrente, yo estoy de acuerdo que no te vas a comer la pizza completa y demás, pero vas generando culpa al comer. Y entonces igual, y ya no registras que nada más al comerte una rebanada de pizza no vas a engordar lo mismo que sería comiéndotela completa, y que además si tus creencias de que la pizza no engorda son buenas, ¿no? O sea, son válidas, pues no vas a engordar. O sea, a lo que voy es que comer con culpa engorda, comer con disfrute no engorda. Así sea. Lo que engorda de cuando comes son las creencias que tienes de esa comida. Y entonces esas creencias se van están en tu cabeza, se van a tu cerebro y van segregando hormonas diferentes de acuerdo a lo que tú vas pensando. Y eso es lo que hace que a lo mejor te comas la lechuga, pero como le pusiste extra aderezo, ya engordaste. Y la otra persona que diga, no, ¿qué crees? A mí esto me cae de maravilla y me hace muy feliz con lo de la comida, no vaya a engordar nada y no le vaya a hacer daño, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar nosotros con las ideas que tenemos acerca de la comida, con las ideas que tenemos nosotros acerca de las cosas que nos prohíben, acerca de las situaciones que creemos que necesitamos, que nos surgen, que no podemos, para decir, ¿qué creencia hay atrás de eso? ¿No? ¿Cuál es el conflicto que tengo, ¿no? De no obedecer, de que si me dicen, híjole, es que se puede entrar, o sea, la entrada es a las 9, ¿no? Ya después está prohibido. Y que yo llegue con 8,000 pretextos para poder entrar 9 y 5 y decir, ay, ya viste, sí se podía. O sea, están malos que lo dicen. No es cierto lo que están diciendo. Y es porque tienes que retar a esa autoridad. Es porque tienes que, que demostrar que tú eres diferente a los demás y que tú sí puedes y que no es cierto lo que están diciendo. Entonces tenemos que ver desde dónde viene esa creencia o qué es lo que tú piensas o por qué tú quieres, por qué a ti sí te afecta, ¿no? Porque no sé si también les ha pasado que si tú dices, ay, prohibido estacionarse en esta zona. Yo, Adriana, digo, ah, pues está prohibido, no me voy a estacionar. Entonces me doy la vuelta, y aunque dé 3 vueltas, y aunque me vaya para allá, y aunque camine, pero yo no me voy a estacionar en donde está prohibido. Y hay muchas personas que yo conozco que dicen, ay, me va a tardar 5 minutos, vas a ver. O sea, yo entro, salgo, no importa que esté prohibido, yo me estaciono, voy y vengo. ¿Por qué? Por retar y por decir, híjole, cuando tú ya vas más a fondo de eso, decir, híjole, ¿cuántas veces tu papá o tu mamá no te dejó hacer las cosas? ¿O cuántas veces te castigaron injustamente? ¿O cuántas veces para tu familia todo era no? Que ahora tú estás buscando como sí, ¿no? O yo me acuerdo, amigas, que querían fumar en la escuela y que a lo mejor cuando íbamos en la prepa, que teníamos un horario delicioso de 4 o 5 horas, ya saben que entramos a las 10, salimos a las 3 o algo así, que es un periodo que dices, híjole, si no fumo, no pasa nada. Pues se iban a donde nadie nos veía, aunque estuvieran incomodizos, aunque no disfrutaran el cigarro, ¿no? Pero con tal de darle 2 fumadas de 9, decir, ay, yo sí fumé, siempre fumé en la escuela, es que yo... Y es como retar a esa autoridad. Hola, Liz, buen día. ¿No? ¿Cómo ven? Entonces es el querernos sentir libres, ¿no? Porque ahora cuando dicen, híjole, ¿por qué lo vas a hacer? Es para que nadie me diga qué tengo que hacer. Y claro que la libertad es un valor muy grande, muy preciado y muy bonito, porque también nosotros tenemos de regirnos por las normas de nuestra sociedad, por las cosas que tengan lógica, por las cosas que digas, bueno, ¿qué gano? ¿No? ¿Qué gano haciendo o no haciendo? ¿O para qué? ¿Qué quiero demostrar? ¿O qué herida tengo pendiente que ahora necesito yo demostrarles a todos que Adriana sí llega tarde, que Adriana sí puede, que Adriana, y que no le pasa nada? ¿Cómo ven? Porque también lo prohibido es algo cultural y es algo temporal y es algo que depende del país, de la familia, de la época, ¿no? De la época en la que estás viviendo, de lo que te dijeron, de lo que te enseñaron, del lugar en el que resides. Yo también aquí me acuerdo, fíjense que mi abuelita, cuando yo era hola Ale, mi abuelita cuando yo era adolescente, ella ya vivía con nosotros, y entonces yo ya andaba con Paco, y entonces le dije, ay abuelita, no sé qué regalarle a Paco ahora que cumplimos no sé cuántos, 2 años o 1 año, no sé, y le dije, ¿cómo ves un suéter? Y lo primero me dijo, no hija, no, a los hombres no se les regala ropa, está prohibido, eso no, te compromete, ¿cómo crees? No, regálale un chocolate, regálale un dulce, pero nunca un suéter. Entonces imagínense cómo van siendo todas esas prohibiciones, con lo que estaba impensable, ¿no? En la época de mi abuelita, desde usar pantalón, ¿no? Mi abuelita no tenía pantalones porque las mujeres, estaba prohibido que las mujeres usaran pantalón, estaba prohibido que las mujeres estudiaran, ¿no? ¿No? Mi mamá es súper lista y ella quería estudiar y ella para estar en el negocio y todo, y su papá no la dejaba estudiar. Y entonces dijeron, bueno, algo que no, que casi que no parezca carrera, ¿no? Algo que no sea de irte a la universidad en donde vas a, ¿qué van a decir si las mujeres tienen prohibido estar en la universidad? Entonces, mamá, nada más puedo estudiar decoración de interiores, secretaria, no sé qué, cosas que eran solo para mujeres, ¿no? Que eran apropiadas y adecuadas para mujeres y no para los hombres, no para y que no fuera una carrera universitaria, que no fuera ingeniera como sus hermanos, o que no fuera abogado, que no fuera. Y entonces fíjense cuántas cosas que antes estaban prohibidas, ahora tenemos esa gran libertad de poderlas hacer y de poderlas elegir, y de que ahora cuántas mujeres se atrevieron a hacer cosas diferentes y fueron las primeras, ahora estaba leyendo, las primeras mujeres que enseñaron las piernas, ¿no? Que usaron unos shorts y que se atrevieron a salir, que obviamente todo el mundo las veía, que todo el mundo habló de ellas, que todo el mundo, porque ¿cómo es posible que se atrevan a hacer algo así? Entonces, fíjense cómo hay muchas cosas que nos van limitando y que muchas reglas que nos van coartando esa libertad que nosotros tanto queremos y que empiezan en la familia y que empiezan con nuestros hijos y que empiezan en nuestro núcleo más cercano, en donde decimos, híjole, es que aquí está prohibido. Sí, hola, Ruth, dice, lo prohibido es lo que más llama la atención. Sí, claro, y estamos buscando cómo sí lo voy a hacer, cómo sí se va a poder hacer, y cómo vamos viendo que hay veces que son, que hay muchas prohibiciones que solo son para tener el control sobre las masas, ¿no? Y que a veces si no alcanzan la prohibición, pues ya meten el miedo. Pero es cuando decían, híjole, es que no pasa nada así, ¿no? Es que no pasa nada así. Y cuando pasa es cuando todo el mundo quiere hacer lo mismo y cuando no tenemos una educación. Por eso digo que todo viene desde la infancia, que todo viene desde los valores que nosotros tenemos desde nuestra infancia, que nos inculcan, que nos enseñan a decir respeta, ¿no? Que es uno de los más grandes valores. Oye, respeta, no es que, aunque aquí no diga que te prohibido pasarse el alto, ya sabes, pues no te vas a pasar el alto, prohibido estación. Ya sabes, o sea, vas a tener tú la lógica, ¿no? Que aunque no en todos los garages pongan prohibido estacionarse, decir, oye, es la entrada de una persona. Yo no me voy a llegar a parar ahí fuera de su casa porque va a llegar esa persona y si yo fuerte, y eso es educación, no lo tienen que prohibir. O sea, hay cosas que no te lo tienen que decir explícitamente para que digas, oye, no, no lo voy a hacer. Oye, no, ¿cómo crees que yo me voy a atrever a hacer eso? Y hay gente que cuando no está así, algunos le llaman confiados, ¿no? Pero a veces es más imprudencia, ¿no? Decir, oye, no lo voy a hacer, no me voy a pasar el alto, no voy a irme sentido contrario, pero no voy a tantas cosas que se pueden hacer, o sea, que están prohibidas, pero que es más de educación que de prohibición. ¿A poco no? Y entonces también vamos a una que está bien fuerte porque es lo prohibido en el amor, ¿no? Que tú quieres con el que no se puede, ¿no? Y que tú estás enamorado del que no está enamorado de ti y el que está enamorado de ti no estás, tú estás enamorado y el que quiere contigo tú no quieres. ¿Y por qué es eso, no? ¿Por qué se va dando eso? ¿Y saben por qué es? Porque no escogemos nosotros, aunque parezca, no escogemos a nuestra pareja. No escogemos a nuestra pareja ya viene programada por nuestros ancestros, qué fuerte, ¿no? Y entonces es para que yo pueda sanarme a mí y sanar a mi árbol y romper ese programa que tenemos, ¿no? De que siempre están, ¿no? Las mujeres con hombres casados, ¿no? Y entonces decir, híjole, viene del compromiso, viene de que por qué si estaba libre y todo, entonces viene de una historia de tus ancestros, de algo que ellos vivieron y que en ese momento les resultó y entonces ya se pasó como algo que sí se podía, ¿sí me explico? Y al final de cuentas, cuando tú ya te das cuenta que era para que a esa persona o a ese ancestro le resultó, sí le funcionó, pero a mí no, ¿no? A mí en esta, y aquí ya está haciendo un daño porque entonces ya vemos cuántas personas de mi familia están solas, ¿no? O no tienen están solas, no tienen una pareja con la que puedan confiar o en la que puedan salir a la calle con ellos porque ellos en su familia nada más es con casados, es con personas comprometidas y es por un patrón que tienen que corromper, es por un programa que tienen que quitarse, ¿no? Es porque hay una creencia muy fuerte de falta de compromiso o de falta de autoestima o de algo que te movió a ti que digas tú, híjole, no merezco yo tener una relación 24/7. Entonces yo con las migajas de amor que me dé esta persona es suficiente. Y viene de eso, viene de que a lo mejor la abuelita se metió con un sacerdote o se metió con alguien casado y entonces tuvo un problema bien fuerte y entonces ya no te crees merecedor de ese amor. Imagínense qué fuerte, ¿no? Y entonces si nosotros nos ponemos a ver, ¿no? Yo escuchaba personas que decían, es que yo no lo escogí, así me llega. Yo cuando me doy cuenta ya son casados, ya son comprometidos o ya es alguien prohibido y yo ya estoy metida en esa relación. Ahí lo que tenemos que hacer es decir, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Quién de tus ancestros vivió una situación similar y no lo superó y no lo pudo solucionar? ¿Para qué te están poniendo a ti? ¿Para qué estás escogiendo tú vivir esta situación? Y entonces, ¿para qué es? Siempre es para perdonar, para amar, para desprogramarlo, ¿no? Para poder decirle a nuestro clan, ¿no? A nuestros ancestros, como a nuestros descendientes, decir, oigan, ¿qué creen? Por aquí no es, porque cuando estábamos en esta situación, sufríamos y nos hacía daño. Ahora, ¿qué creen? Que ya vi que sí merecemos estar con alguien bien, sí merecemos estar 24/7, sí merecemos hacer esto. Y entonces, a partir de ahora, ya no se va a tener eso. Ya no se va a tener esa situación dolorosa, esa situación conflictiva, esa del qué dirán, esa de que se hace el señalado de la sociedad, eso, porque ya lo quitamos, porque ya lo rompimos, pero no sabíamos que existía. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conocerlos, conocer algo que yo siempre les recomiendo, es conocer nuestro árbol, conocer a nuestra historia. Un ejercicio que nos acaban de dejar y que yo creo que es bien importante es ver toda tu historia, ¿no? Es decir, híjole, ¿qué pasó cuando Adriana tenía un año? ¿Qué pasó cuando tenía 2, 3, 4, 5, hasta los 53 que tengo, ¿no? Y entonces, obviamente, vas a decir, ay, es que yo no me acuerdo, ¿cómo crees? Pero ahí vamos a decir, bueno, ok, algo muy importante, me casé a los 26, entonces 26 me casé. Ah, a los 30 nació Melissa, a los 33 nació Alexis, a los 15 años fue el temblor, me cambié de escuela. Y entonces así, poquito a poquito, vas a ir llenando toda la historia de tu vida, ¿no? Todo qué es lo que va pasando para ver cuáles son tus programas, qué es lo que estás repitiendo, cuáles son tus ciclos. Entonces, ya cuando tú ves cuál es tu ciclo, cuando tú ves qué es lo que estás repitiendo, dices, ah, ahora ya entendí por qué atraigo personas prohibidas, por qué tengo conflicto con la autoridad, por qué siento que esa necesidad imperiosa y así de llamar la atención. Porque aquí están todas las heridas, todas las situaciones que me fueron marcando y que como no las superé a los 12, pues lo voy a tener que volver a vivir a los 16 o a los 20 o a los 24, dependiendo de cuántos años sea el ciclo que tú tienes. Y entonces cuando yo ya voy ahorita en los 53, decir, ah, ¿por qué ahorita siento que me duele esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento? Ah, ¿por qué? ¿Qué crees? Ya vi que también lo había sentido aquí y no lo superé y no lo desprogramé y no lo entendía porque no lo tenía presente. Porque no sabía qué era lo que tenía que me afectaba de esa forma. En cambio, si ahora yo ya estoy viendo que me enfermo de tos todos los noviembres, ¿no? O los eneros o lo que sea, no sé, yo conozco a alguien que todo en enero se enferma de tos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues podemos decir, ay, es que el clima, y es que cambia, y es que el cambio de temperatura, y es que la contaminación. Pero eso es de afuera, eso no es, eso no me va a afectar a mí, porque si no todo mundo estaría enfermo en enero de tos. Es qué viví yo, ¿no? Que me está representando el llamar la atención, el no haber podido, el que me viera, ¿no? El ladrarles es el tos, significa la tos, ¿no? Porque yo me sentí ignorada. ¿Qué evento pasó en mi vida que yo no lo pude solucionar? Que ahora me lo genero cada año, el recordatorio de que suéltalo, sí puedes, no está en ti, todo fluye como debe de fluir, todo pasa como tiene que pasar. Y en el momento que yo entienda, a lo mejor viví con tos 50 años, pero ¿qué creen? En el 51, ahora sí me puse bien abusada y dije, ah, es porque yo pensé que podía solucionar esto porque no llegué a tiempo cuando esta persona estaba enferma o porque no le presté el dinero, porque algo que yo creo que hice mal, que no lo pude solucionar y me generó esa tos, que lo único que está haciendo es recordándome, hay algo pendiente, que sueltes, Adrena, suelta eso para que ya no vuelvas a tener tos y para que vivas bien y para que estés en paz. ¿Cómo ven? Entonces, ¿cómo todo va siendo programa? Y cuando uno no está consciente de lo que vive, de lo que hace, de por qué le molesta la prohibición, de por qué quiero retar a la autoridad, de por qué si me dicen una hora tengo que llegar después, de por qué me brinca tanto a mí eso y no a todos los demás, es cuando te va a decir, híjole, ya me di cuenta por qué es y ya no voy a generar algo que siempre es muy espantoso y que todo el mundo generamos cuando no pasan las cosas como queremos, que es el sentimiento de culpa, que es el remordimiento, que es el de decir, ay, es que si yo hubiera ido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera... Y esa culpa nos va somatizando, se va somatizando tan feo en el cuerpo que nos va llenando de dolores, que nos va llenando de accidentes, que nos va llenando de cosas que después queremos justificar y decir, ay, pero si ahorita yo no sé, ahorita que me duele el cuerpo, pues si no caminé tanto, pero si es culpa, ¿de cuándo es? No va a ser de ahorita de que tengo yo 53, va a ser de una culpa de algo que tiene que ver antes de los 7 años, hasta los 7 años y ya si te vas mucho a los 14 años, de algo de ahí que yo lo hice, ¿no? O que yo me rebelé o que yo dije algo, ¿no? O sea, en mi caso, ¿no? Que yo me revelaba mucho, que decía, es que ¿por qué me tengo que vestir igual? ¿O por qué tengo que hacer esto? O a mí me ponían los vestidos con encajes que en ese momento no me gustaban. Entonces yo, ¡ay, ¿por qué? Entonces era algo que tenía que yo obedecer, ya saben. Porque para mí, ahí, estaba prohibido escoger la ropa que yo quería, porque mi mamá, ella era la que la escogía. Y entonces, como yo no entendía y eso se me genera, ya ves, ya se enojó tu mamá, y entonces ya tienes culpa, ya tienes remordimiento, ya tienes todo, que se quedó ahí acumulado y se quedó sin trabajar. Y entonces dependiendo de tu ciclo, pero pues a lo mejor al doble de la edad, o sea, a los 14 años, vuelves a vivir otra situación en la que te vuelves a sentir culpable. Y esa culpa se va guardando hasta que ya no aguantas, hasta que ya de veras tienes o un accidente bien feo o tienes un dolor muy, muy grande. Y cuando te vas al significado emocional, te dice culpa acumulada. Y es cuando dices tú, wow. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Soltar esa culpa, entender, pero para eso va a ser nuestra hojita, que van a hacer, en decir, ¿qué tal? A los 7 años viví esto y sentí culpa, porque ¿qué crees? Que fíjate que se cayó mi hermanito y me lo habían encargado a mí, ¿no? Y pues, ¿yo qué? Se iba a caer, aunque estuviera yo o no estuviera. Entonces, es cuando vas solucionando etapa por etapa ese conflicto para que ahorita esta Adriana se sienta bien y esté completa y esté sana y esté saludable y esté feliz. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo para decir, híjole, ¿no? Que no evitemos que se deterioren nuestras relaciones personales, evitemos que haya conflictos, que vayamos somatizando todo en nuestro cuerpo con desde dolores hasta cáncer, hasta artritis, diabetes, y ¿cómo se llama? Todas estas enfermedades, autoinmunes, ¿no? Eso quiere decir que yo solita me estoy atacando, quiere decir que yo solita creo que no merezco perdón, que yo solita me estoy dañando. ¿Por qué? Porque es tanta la culpa y es tanto la consecuencia que yo creo que merezco, ¿no? Que es tan malo lo que yo creo que hice, que de una vez me empiezo a castigar. Y entonces, como no va a ser suficiente una torcedura de pierna, un dolor de rodilla, que es conflictos con la autoridad, al que le duela la rodilla derecha, es conflictos con la autoridad, es el no quererte someter, es el decir, a mí no me prohíben, el decir, híjole, ¿qué gano teniendo este dolor de rodilla? ¿Qué gano teniendo este dolor de huesos? ¿Qué gano teniendo todo este conflicto, ¿no? Este sentimiento de culpa. ¿Qué ganó el no pudiendo disfrutar de la vida como es, que es a lo que venimos? Y todo es por algo pendiente de trabajar, por algo que no se explicó, por algo que no entendimos en ese momento, pero que ahorita nosotros mismos podemos decir, ay, es por esto, yo me lo explico solita, ¿no? Yo ya no necesito que venga, y mucho menos ahorita reclamarle a mi mamá, a mi papá, o a sus profesores, o al que les haya generado, o crean que haya generado eso, decirles, ¿ya para qué? Yo solito decir, ok, voy a resignificar y voy a cambiar ese evento del pasado a uno que sí me gusta, a esas emociones, al decir, híjole, todo lo que yo viví, yo pensaba que era porque me molestaban, que era porque no me querían, que era porque me lo querían prohibir, porque era porque yo creían que yo era tan burra, que me lo tenían que super exigir para que yo no lo hiciera, y ahora elijo decir, todo eso sí lo viví, pero ya pasó, ¿y qué crees? Ahora me lo voy a imaginar. Y me lo voy a poner todos los detalles necesarios para verlo bonito, para verlo maravilloso, para verlo a mi favor, para verlo diciendo, híjole, si no viajé o si no fui al antro, fue porque, ¿qué crees? Me quedé ahí en mi casa y era padrísimo, y ver y la tele y las películas y la convivencia con mis hermanos, porque ahí eran unos juegos de cartas que ya se imaginarán. Y entonces sí, híjole, voy a ver lo que sí estuvo padre, voy a ver lo que sí me regalan, voy a ver lo que sí tuve y no enojarme por lo que no tuve, por lo que me prohibieron, por lo que no me dejaban hacer nada, porque todo está mal en esta casa, porque sí me explico, y eso va haciendo que nosotros podamos quitarnos ese conflicto y que no nos moleste cuando veas algo que está prohibido, en lugar de enojarte, decir, híjole, yo ni lo iba a hacer, ¿no? Porque hay gente que dicen, está prohibido pasar por tal avenida o por lo que sea, y tú ni siquiera es tu rumbo, ni siquiera vas a ir para allá, y ya te enojaste porque todo nos prohíben. En este país ya no se puede vivir, ¿cómo es posible? Sí, pero ni te afecta, Adriana. O está prohibido llevar mascotas a la escuela, y tú ni mascota tienes, y, ¡ah, qué mala onda, qué poca! Es que, ¡qué bárbaro! Es que esa escuela ya no sabe ni qué inventar. Y eso es porque tú tienes un conflicto en ti, un conflicto en tu infancia, un conflicto pendiente que dices, a ver, ¿no? Entonces aquí, el tip que yo les puedo dar para cuando les gusta lo prohibido, cuando dices, ándale, de que puedo, y porque me llamo Adriana lo voy a hacer, es que le eches una pensadita, es que veas si realmente estás comiendo de más o estás queriendo desobedecer o estás queriendo saltarte una regla porque es injusta, porque es algo que tú dices, híjole, es que esto no tiene razón de ser, pero de veras desde tu libertad, desde la congruencia, desde lo real, o desde un capricho, ¿no? O desde que a mí no me van a decir, o desde necesito mi libertad, o desde qué justificación te vas a poner para hacer las cosas que te están diciendo que no se pueden hacer. Y algo bien importante es, no juzgues a nadie. No juzgar a nadie de que sí hace o no hace. No sabemos su historia. Si ahorita nosotros todavía no podemos saber la nuestra, si nosotros ahorita estamos haciendo ejercicios para acordarnos, meditaciones para acordarnos qué vivimos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras heridas, qué nos duele, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué contestamos, por qué comemos, por qué no comemos, porque nosotros no sabemos y ahorita estamos investigando por qué. ¿Cómo creen, no? ¿Cómo vamos a saber lo que los demás, por qué reaccionan de esa forma, por qué lo hacen o por qué no lo hacen? O por qué decir, ah, mírala, qué bárbara, es que ella nada más está esperando que le digan que no para hacerlo. Entonces es cuando dices, ay, híjole, ¿no será que a mí me decían que no y no lo pude hacer y nunca tuve el valor que tiene esa persona para hacer lo que ella sí hace? Entonces, como pueden ver, es qué es lo que estoy viendo, o sea, ¿qué es lo que me molesta a mí que estoy viendo en la otra persona? ¿Qué es de lo que está ya prohibido? ¿Qué es de lo que está ya? Que la otra persona a lo mejor sí se atreve, porque a lo mejor sí es en contra de su libertad y que yo nunca me atreví a hacer, ¿no? Y que yo nada más me dedico a criticar o a juzgar al de enfrente en lugar de decir, híjole, Adriana, ¿qué es lo que te detuvo? ¿Qué miedo te detuvo? ¿Qué creencia te detuvo? ¿Qué es lo que no puedes soltar? ¿Qué es lo que no puedes perdonar? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Para que entonces así vivamos en paz y dejemos que los demás vivan en paz. Y como les decía, sea el respeto lo que reine aquí y que no necesitemos ni que nos esté cuidando el policía en que hagamos o no hagamos las cosas, ni que haya letreros de que se prohíbe bajar al perro al parque que sabemos que no puede ser porque es el de los niños y que cosas que tienen la lógica y que dices, pues no dice que no se puede, ¿no? Y que nos vayamos a eso de que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? Entonces, este programa es para invitarlos a eso, a hacer una gran reflexión y ese ejercicio de decir, a ver, ¿qué es lo que me molesta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué tengo esa inquietud hacia eso? ¿Qué es lo que hace que aparte de que sea una respuesta del cerebro, que todos tenemos, pero muchos controlamos y muchos no, ¿qué es lo que necesito trabajar? ¿Qué es lo que necesito cambiar para poderlo lograr? ¿Cómo ven, chicos? Pero bueno, pues es todo. Me da mucho gusto estar con ustedes de regreso y nos vemos el próximo martes. Acuérdense a ser felices, a sonreír y a respetar. ¡Besos!
Elijo ser feliz, presentó.
Gracias por acompañarme en Mujer, Madre y Amante. Te espero el próximo martes a las 11 de la mañana.
Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, Derechos Reservados.